UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Hola a todos y todas. Supongo que si estás viendo esto es porque como mínimo te interesa estudiar una carrera universitaria. Así que te doy la bienvenida a OpenUPV, el video podcast donde te contaremos cómo son los grados de la mejor tecnológica de España, o sea, la UPV. Y hoy vamos a hablar de una escuela que está detrás de prácticamente todo lo que utilizas cada día, aunque a veces no se vea. Porque aquí no solo se programan aplicaciones, se crean sistemas, algoritmos, inteligencia artificial, videojuegos, robots y soluciones que están transformando el mundo. Y es que hablamos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, un lugar donde la tecnología, los datos y la innovación se convierten en herramientas para cambiar la realidad. Y para conocerla hemos traído a una alumna, a un egresado, a un padre y a una profesora de la escuela para que no te falte ningún punto de vista. Porque claro, si te estás planteando qué carrera estudiar, tendrás mogollón de preguntas. Que si esto es solo programar, si habrá muchas matemáticas, que si la carrera será muy difícil o si tendré trabajo al acabar. Pero tranquilo, tranquila, que para eso estamos aquí, para resolverlas, si no todas, casi todas. Y la verdad que podría estar hablándote horas sobre lo increíbles que son nuestros campus, porque te prometo que la UPV es como si fuera una pequeña ciudad, o a lo mejor no tan pequeña, porque tenemos cafeterías, supermercados, tienda de ropa UPV, óptica, farmacia, peluquería, y por si te apeteciera sacarte el carnet de conducir, también tenemos autoescuela. Pero si te parece poco, tenemos instalaciones deportivas para practicar más de 60 deportes totalmente gratis. Y además te adelanto algo. Todo lo que haces en el mundo digital probablemente tiene detrás a alguien que haya estudiado aquí. Así que si te interesa todo esto, vente que empezamos ya. Pues comenzamos con Fátima, que está estudiando segundo de carrera en el grado de Informática Industrial y Robótica. Así que Fátima, bienvenida. Como eres la más cercana a las personas que nos están viendo, yo lo que te quiero preguntar es si desde el principio tenías claro lo que estudiar o fue algo que descubriste más tarde.
Bueno, yo me equivoqué de carrera, me metí en psicología y descubrí esta carrera. ¿Sí? Mi padre me la enseñó, nos mola mucho Isaac Asimov y dije, pues, adentro.
O sea que fue, bueno, una equivocación que te llevó al acierto,
sí,
al final.
Sí.
¿Veis? No pasa nada. Tanto Fátima como yo empezamos una carrera que no nos gustaba y hemos acabado en otra que nos apasiona. Porque yo creo que mucha gente en casa estará preocupada ahora que van a hacer el salto a la universidad. ¿Cómo fue ese cambio de bachiller a esa primera carrera o a esta segunda carrera? ¿Fue muy exigente?
A ver, no, por suerte el primer cuatrimestre la verdad es que estaba bastante bien organizado y era un salto bastante normalito de bachillerato a la universidad, con asignaturas más parecidas a las matemáticas de segundo de bachillerato,
claro,
y asignaturas más introductorias a la carrera, pero que empezaban desde prácticamente cero.
Claro, o sea, como si fuera un tercero de bachiller un poquito más específico, ¿no?
Claro.
Así que tranquilos y tranquilas que esto va a ir poquito a poco, no de golpe vais a tener que saberlo todo. Y ahora que estás dentro de la carrera, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues yo me imaginaba que los profesores serían un poquito más serios, en el sentido de que te costase más comunicarte con ellos, pero en realidad les mandas un correo, después de clase les comentas algo y enseguida están dispuestos a ayudarte. Además, hay un montón de equipos que, por ejemplo, si tienes problemas en programación o en cualquier asignatura, hay un montón de equipos y un montón de comunidades que pueden ayudarte con esas asignaturas o con tus propios hobbies.
Jolín, qué bien, ¿no? O sea, son accesibles tanto el profesorado como compañeros y compañeras que
claro,
os ayudáis entre todos y todas. Y eso es muy tranquilizador, ¿no? Pues ahora vamos a pasar, muchas gracias Fátima, vamos a pasar con el siguiente invitado, que es nuestro egresado. Y se llama Dani y actualmente está trabajando como técnico investigador en el Instituto Brain y estudió el grado de Ingeniería de Ciencia de Datos.
Efectivamente.
¿Verdad? Pues bienvenido, Dani. Eso es lo primero. Y yo tengo por aquí una encuestecita que dice que el 95% de los estudiantes UPV repetirían la experiencia. Así que vamos a hacer una prueba. Y si tiráramos el tiempo atrás, ¿tú volverías a estudiar lo que estudiaste aquí en la UPV?
A ver, yo voy a pertenecer a parte de esa estadística del 95%. La verdad es que estudiar en la UPV, lo que es la experiencia, ¿no?, de vivir la vida universitaria o este tramo final de estudios en lo que es la Politécnica, es una de las mejores cosas que me ha pasado sin exagerar. O sea, sí, repetiría.
No, o sea que sí, tu respuesta es que sí.
Sí, de manera larga y de manera corta, sí.
Muy bien, pues hace unos años que te graduaste y actualmente, bueno, estás haciendo el doctorado, pero estás trabajando.
Sí.
Entonces, lo que queremos preguntarte es si es difícil una vez sales del grado encontrar trabajo o es relativamente fácil encontrarlo.
A ver, pues una de las ventajas que tiene un poco lo que estudiamos y las diferentes, ¿no?, grados y carreras es que tiene mucha. O sea, la gente se pelea por nosotros, ¿no?
Claro.
Básicamente, dicho
Dicho
de manera
rápido.
simple, ¿no? De manera honesta. También hay que pensar que muchas veces suele haber un puente, ¿no? Es muy natural el puente entre las prácticas de empresa que acabas haciendo en los últimos años y la transición a esa empresa, ¿no? La gente, pues, tenemos buena formación, somos competentes y las
Claro.
empresas cuando lo hacen dicen, oye, yo a este tío lo quiero.
Claro.
Entonces es normal y la gente se
O
pelea por
sea, que antes de
nosotros.
salir de la carrera casi que tienes el contrato ya medio pactado, ¿no?
Sí, es mucho más fácil
Claro.
encontrar trabajo gracias a eso, a que la gente quiere y además el sistema de prácticas en empresa pues hace que las empresas se fijen en nosotros.
Pues bueno, estamos hablando del trabajo, que es muy importante, pero esto que voy a comentar también lo es. Pues son el dinero que se cobra. Entonces te voy a preguntar cuánto se cobra una vez sales de la carrera, a los 5 años y a los 10.
Pues a ver, evidentemente la respuesta siempre depende, ¿no? Pues depende del ámbito,
Claro.
depende de lo que estés haciendo. Yo, por ejemplo, estoy en investigación. Investigación, pues a lo mejor dependes de otros factores y no se cobra tanto, pero tengo muchos amigos que trabajan en empresas. Nada más salieron, pues normalmente los sueldos suelen estar entre 25, 30, 35,
Muy
te
bien.
diría. Y luego, pues evidentemente, conforme vas ganando experiencia y un poco a los 5 años te diría. Los sueldos que he visto yo suelen ser 50, a lo mejor 60, ¿no?
Jolín.
Dependiendo también de un
Claro.
poco lo que tienes. Y claro, 10 años pues es bastante, bastante tiempo, ¿no? Y a lo mejor
Ya
no
estás
tengo.
experimentado del todo.
Claro, no tengo yo tanta referencia en ese marco de 10, pero no sé, que podríamos estar hablando de 60, 70 fácilmente.
Llegar incluso a 80.
Ostras, hasta 80.000 euros al
Sí,
año.
sí, sí. Está bien,
Brutal.
está bien, está bien.
Hombre, está muy bien. Está muy bien y es muy esperanzador. Menuda burrada. 80.000 euros o más. Es para pensárselo, ¿eh? Pues ahora vamos a pasar y le vamos a dar la bienvenida al siguiente invitado. Así que bienvenido, Vicente.
Muchas
Y
gracias.
Vicente es profesor de esta escuela, pero además es padre de una hija que está estudiando en esta escuela el doble grado de Ingeniería Informática y ADE. Pero además tiene un hijo que ya es egresado de Ingeniería Informática. Así que sabe en sus primeras carnes lo que son los nervios y el estrés de segundo de bachiller, de las PAU, del paso a la carrera. O sea que yo creo que en casa más de uno, más de una me entenderá. Y aquí va mi primera pregunta. Y es cuando tus hijos, tu hija y tu hijo, te dijeron que querían estudiar en esta escuela, concretamente de la UPV, ¿qué pensaste?
En el caso de mi hijo lo tenía muy claro porque él desde pequeño ya quería o le gustaba la informática, pero en el caso de mi hija que está actualmente haciendo el doble grado, me sorprendió mucho porque durante todo el bachillerato nunca había nombrado la palabra informática, no había hablado para nada de ello. Pero una vez pasado ese susto inicial, digámoslo así, la verdad es que luego pues pensé que qué mejor que una carrera de este tipo, en la línea que ha comentado Dani anteriormente, que tiene unas salidas profesionales increíbles. Entonces, la
Claro.
verdad es que
Y si
mucha
además le
confianza.
gustaba y le interesaba, pues oye, adelante. Y mi segunda pregunta, ¿el futuro de tus hijos te ha quitado mucho el sueño?
Yo creo que a qué padre no le quita el sueño, ¿no? El
Toda
futuro
la
profesional de
razón.
sus hijos. Entonces, en esa línea, yo creo que todos los padres nos preocupamos. A mí me ha quitado sueño y me ha generado unas cuantas canas, también te diría. Pero en ese sentido, yo creo que la formación que pueda alcanzar en este tipo de carreras tecnológicas, como puedan ser las que se dan en la escuela de informática, yo creo que me garantiza en cierta medida una formación que luego, insistiendo en lo de las salidas profesionales, yo creo que van a tener muchas opciones y esperemos, pues, como cualquier padre, ¿no? Pues que les vaya
Que les
bien.
vaya bien, claro. Pero en ese sentido no estabas preocupado del todo porque la formación te aseguraba que de
Yo
calidad.
diría que sí, yo diría que sí.
Súper bien. Pues mi última pregunta para ti en este bloque va a ser que si aún en casa hay alguien viéndonos, algún familiar, ¿qué 3 consejos les darías para que les ayuden a asesorar y tomar esta decisión que es tan importante?
Yo en base a mi experiencia, yo creo que lo más importante a la hora de elegir carrera o poder de alguna forma recomendar a tu hijo o a tu hija qué carrera coger sería el decirle, coge lo que más te gusta.
Claro.
Para que te va a motivar, estudiar una carrera que no te gusta es prácticamente imposible.
Claro.
Y por otro lado, les diría, como segundo consejo, que no se fijen únicamente en la nota de corte. La nota de corte es un factor que está ahí, que es muy importante, pero que no puede ceñirte a qué carrera vas a estudiar una nota de
Claro.
corte.
Sin obsesión.
Exacto, y además genera mucho estrés y siempre se habla solamente de la nota de corte. Y lo último que intentaría es desdramatizar la decisión.
Claro.
Es una decisión importante, pero estamos hablando de una persona de 18 años que tiene que tomar una decisión y se puede equivocar y
Claro.
todos tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, si no pasa nada, si has elegido una carrera que no te gusta, pues posteriormente cambiar. Entonces, intentar desdramatizar el proceso de toma de decisión porque es, vamos, una decisión más que puedes tomar en tu vida, no la
Totalmente.
única, ¿no?
Totalmente. Y estoy súper de acuerdo contigo. Así que con esto vamos a pasar a nuestra siguiente invitada, María Engracia Gómez. Y aquí te voy a dejar que te presentes tú.
Vale, yo soy María Engracia Gómez, soy profesora de la escuela, soy también la directora académica del grado en informática y me gustaría añadir que soy madre de un alumno de primero que está en el grado de ingeniería, perdón, de inteligencia artificial que hemos puesto en la escuela este curso en marcha.
Jolín, o sea
Sí.
que al final todo queda en casa. Vale, pues María Engracia, te voy a poner un reto.
Sí.
¿Vale? Porque cuando la gente piensa en informática, pues suele pensar en programar, en ordenadores, pero evidentemente todo esto va más allá. Así que te voy a dar 30 segundos para que nos digas todo lo que se estudia en esta escuela.
Vale.
En 3, 2, 1, ya.
Vale. Tenemos el grado de informática y además el doble grado de informática con matemáticas y el doble grado de informática con ADE. Tenemos el grado de ciencia de datos, el grado de informática industrial y robótica y este curso hemos puesto en marcha el grado de inteligencia artificial, que es el que he mencionado que está cursando mi hijo.
Brutal. Yo creo que hasta te ha sobrado algún segundito que otro. Pero tranquilos, tranquilas, que si queréis cotillear un poquito más, queréis informaros más sobre los grados y dobles grados que oferta esta escuela, aquí abajo te vamos a dejar un link para que lo pinches y lo veas y lo leas tranquilamente. Pues nada, vamos a empezar ahora con el grado que más conoce todo el mundo, que es el de Ingeniería Informática. Así que queremos que nos expliques, María Ingracia, así fácil, qué es lo que hace un ingeniero o una ingeniera informática.
Vale, pues es una persona, un profesional que tiene la capacidad de diseñar, desarrollar, mantener y mejorar soluciones tecnológicas que aportan respuesta a desafíos, problemas o necesidades que puedan surgir en la industria o en la sociedad.
Claro, porque aquí hablamos de videojuegos, inteligencia artificial, ciberseguridad, pero ¿qué es lo que se estudia realmente?
Pues primero, en primer curso, asignaturas básicas de matemáticas, física y de la propia informática, como la programación, para luego estudiar asignaturas, pues, por ejemplo, de el funcionamiento del computador, de redes, de sistemas operativos, computación, ingeniería del software.
Genial, pues ahora te voy a pedir que nos describas cada uno de los cuatro cursos de este grado con tres palabras.
Vale. Primero, formación básica. Segundo y tercero, asignaturas específicas de computadores, computación. Y luego ya, segunda parte de tercero más cuarto, la intensificación. La escuela oferta cinco intensificaciones en el grado de ingeniería informática.
Perfecto, te pasamos la prueba.
Gracias.
Vale, y ahora que es algo importante que antes hemos comentado un poquito con Dani, que es el trabajo. Entonces, ¿de qué puede trabajar alguien que estudia este grado?
Realmente la tecnología está presente en todos los
Claro.
sectores. Entonces, en todas aquellas partes donde se pueda aportar una solución tecnológica, un informático tiene cabida.
Claro.
Administración pública, sector privado, hospitales, educación,
Prácticamente casi, casi todos los sitios
consultoría.
necesitan
Sí.
un ingeniero y una ingeniera informática. Pues buenísima noticia para la gente que nos está viendo en casa. Y ahora esta pregunta, a ver si me la puedes contestar, porque te voy a decir, ¿qué es más importante? ¿Saber programar o saber entender los datos?
Yo creo que es la combinación de las dos cosas. Para saber interpretar los datos, hacen falta herramientas de las matemáticas, la estadística, la informática y entre ellas la programación y por lo tanto es la combinación de datos más herramientas lo que nos ayuda a tomar decisiones, por ejemplo.
Claro, la combinación y el equilibrio da la perfección, ¿verdad?
Eso es.
Pues vamos a pasar ahora a un grado que está en todos lados, aunque a veces no lo veamos. Y es el grado que justamente ha estudiado Dani, el grado de ciencia de datos. Porque hoy en día,
todo genera datos. Lo que compras, lo que ves, lo que buscas, absolutamente todo. Así que, María Engracia, otra vez quiero que nos expliques fácil, para que lo entendamos todos y todas, ¿qué hace un científico de datos?
Un científico de datos es un profesional que es capaz de, a partir de unos datos, aplicando herramientas, obtener, tomar decisiones. Vale. En breve podríamos decir que es eso.
Genial. ¿Y qué tipo de asignaturas se estudian en este grado?
Vale, se empiezan con asignaturas de matemáticas, estadísticas, informática, para luego centrarse en asignaturas propiamente del análisis y tratamiento de los datos.
Perfecto. Y Dani, tú, ya que ya estás trabajando, ¿en qué puede trabajar alguien que estudia esta carrera?
A ver, a riesgo de sonar un poco cliché, la pregunta debería ser que no puede trabajar, ¿no? Un científico de datos. Pero bueno, la verdad es que, un poco de manera resumida, donde haya un dato, ahí vamos a estar, ¿no? Los científicos de datos, podemos hablar un poco parecido a lo que comentaba antes de muchas salidas, y lo que comentaba María Engracia de, pues, puede ser administración pública, puede ser empresas privadas. Yo, por ejemplo, estoy en investigación y en cuanto a sectores, donde haya datos, que todos, pues, por ejemplo, la banca, sanidad, como si tienes datos de botánica, ahí podemos estar.
O sea, prácticamente en todos lados también,
¿no? Es una versatilidad increíble.
Claro, o sea que en cualquier lado prácticamente podría haber un científico o una científica de datos. ¿Y qué es lo que hacéis exactamente?
Pues un poco en la línea en la que comentaba María Engracia, nosotros trabajamos con el dato, ¿no? Y el dato puede tener varias fases, ¿no? Lo que puede ser recolectar diferentes datos o integrar datos de diferentes fuentes, o una vez tenemos esos datos, pues analizarlos, ¿no? Ver qué tenemos, qué no tenemos, qué información nos es útil, qué información no nos sirve para nada, y luego esa parte final que es, vale, una vez tenemos todo esto, ¿cómo lo podemos utilizar? Pues para la toma de decisiones, ¿no? Es lo típico que se dice de datos a información y luego de información a conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo útil para, pues, la empresa o en la que estemos trabajando?
Perfecto. Pues con esto vamos a pasar al siguiente grado, que conecta directamente con el mundo físico y es justamente el que ha estudiado Fátima, y es el grado en informática industrial y robótica. Y aquí hablamos de robots, automatización, fábricas inteligentes, o sea, de cómo interactúa la tecnología con el mundo real. Así que, María Engracia, dinos qué hace exactamente alguien que estudia este grado.
Vale, un graduado en informática industrial y robótica es un profesional que es capaz de dar soluciones para la digitalización, la automatización y la robotización de procesos productivos.
¿Y qué hace, o sea, qué tipo de asignaturas se puede encontrar la gente que quiere estudiar este grado?
Vale. Asignaturas básicas en el primer curso, para después estudiar asignaturas más específicas de la disciplina, como puede ser la robótica, los sistemas empotrados, la programación de robots, la visión por computador o incluso la aplicación de sistemas inteligentes en el ámbito de la producción.
Genial. Y por último, pero no menos importante, ¿dónde puede trabajar alguien que estudia esta carrera?
Pues en sectores productivos, para dar respuesta a tareas o actividades para que requieran digitalización, automatización o robotización de procesos.
Perfecto. Pues voy a pasar a Fátima y te voy a preguntar, tú que estudias este grado, ¿qué crees que es lo que más sorprende a la gente cuando descubre lo que hacéis realmente los que estudiáis este grado?
Creo que mucha gente se sorprende porque al final el grado es informática industrial y robótica.
Claro.
Y la gente piensa que vas a pasar directamente con los brazos robóticos, con las cintas transportadoras, pero hay mucha programación, mucha física, muchas matemáticas detrás del simple movimiento de agarrar una pieza y colocarla en otro sitio.
Claro.
Entonces, mucha gente se sorprende que no programemos un brazo hasta segundo, aunque muchos lo veáis en el laboratorio.
Debajo de esa punta del iceberg hay mucha materia que tenéis que aprender antes,
mucha,
¿verdad?
Y que os parecerá que no es tan guay, no les llama tanto la atención, pero son cosas súper interesantes, lenguajes de programación que se usan, que usan los militares, porque al final es muy importante, a ver si el brazo se te va a volver loco porque hay un error y de repente se carga media planta.
Claro, pues para eso están esas asignaturas que te dan esa formación básica y necesaria. Interesante y necesaria.
Claro.
Vale, pues vamos a pasar ya con uno de los grados que está sonando mucho últimamente, y es el grado de inteligencia artificial. Entonces, María Engracia, la pregunta que yo creo que nos hacemos todos y todas, que es, ¿qué es realmente la inteligencia artificial más allá del titular?
Es la parte de la informática que se centra en los sistemas que son capaces de aprender, razonar, predecir y tomar decisiones.
Vale, ¿y qué es lo que se estudia realmente en una carrera como esta?
Vale, en primero son asignaturas de matemáticas, estadística o asignaturas básicas de informática, y luego ya pasamos a asignaturas más específicas como pueden ser el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, muchas asignaturas también de tratamiento de datos, la visión por computador, procesamiento del lenguaje y sin olvidarnos de la ética para hacer un uso responsable de la tecnología.
Muy importante.
Muy importante en esa carrera.
Claro. ¿Y en qué puede trabajar alguien que está estudiando este grado?
Pues volvemos a lo mismo del resto de títulos. Pues en aquellos sectores en los cuales resulte de mucha utilidad tener un sistema inteligente para predecir o tomar decisiones. Banca, sector financiero, medicina, logística, administración pública, temas de smart cities, claro. Incluso para generar contenido en el campo del entretenimiento.
O sea, prácticamente, como hemos nombrado en casi todos los grados, las ofertas son infinitas, ¿no?
Son titulaciones muy versátiles, todas
Genial.
Ellas.
Y tú, Fátima, ¿tienes compañeros o compañeras que estudian otros grados de esta escuela?
Sí.
¿Y qué te cuentan?
Los de inteligencia artificial están bastante contentos. Además, tienen muchas expectativas sobre el futuro y sobre todo lo que van a poder hacer.
Claro.
Los de informática, bueno, tenemos ahí como hay varias ramas, ¿no? En la computación, más hardware, más software. Pero al final todos nos retroalimentamos. A lo mejor ellos tienen apuntes sobre una asignatura que se centra en el frontend de una página web. O sea, a lo mejor nosotros les ayudamos con nuestros apuntes de programación de sistemas empotrados.
O sea, que hacéis piña entre
claro,
los diferentes grados.
Somos muy frikis. En la facultad, pero somos muy frikis, pero somos...
Pero a bien.
Pero a bien, en el sentido
claro,
de que nos gusta lo que estamos estudiando y nos gusta también enseñar a otros lo que estamos estudiando y sentirnos orgullosos de
claro
lo que estamos
que
aprendiendo.
Sí. Oye, pues eso es brutal, ¿eh? Tener esa tranquilidad de que compañeros y compañeras, sean de la escuela, o sea, del grado que sean, te van a ayudar y van a estar ahí apoyándote.
Sí.
Increíble noticia. Pues María Engracia, yo creo que algo que sorprende de esta escuela y que la diferencia mucho son los dobles grados, la cantidad de dobles grados y la variedad que hay. Porque aquí se pueden combinar estudios con A de matemáticas e incluso el grado de ciencias de datos con organización industrial. Entonces, ¿qué tipo de perfil debería plantearse estudiar estos dobles grados?
Vale, tienen que ser estudiantes inquietos que quieran conocer más de dos disciplinas con capacidad de trabajo, capacidad organizativa y que persigan obtener un perfil más completo y diferenciador con otras titulaciones.
Claro. Bueno, pues ahora nos toca desmontar un mito porque alguien que piensa en los grados que se estudian en esta escuela, pues puede pensar que estáis encerrados con los ordenadores programando, pero evidentemente esto es mentira y va mucho más allá. Así que, Fátima, quiero que seas completamente sincera. ¿Hay vida más allá de los apuntes y de los ordenadores?
No es solamente que haya vida, sino que debería haber vida. De casa a clase, de casa a clase, eso no funciona.
Claro.
Hay un montón de cosas que hacer en el Politécnico, hay un montón de equipos, hay un montón de clubs y hay un montón de cafeterías muy interesantes que podrían ser hasta turísticas en
claro,
Valencia,
claro,
en la universidad. Así que hay vida.
Y hay que aprovecharla.
Hay que
¿no?
aprovecharla, que mola muchísimo.
Claro.
Hay que aprovecharla.
En el equilibrio está la perfección, como siempre decimos. Un poquito de cal y otro de arena.
Claro.
Vicente, en este hilo, ¿tú qué prefieres? ¿El modo de tus hijos cuando están estudiando encerrados en la biblioteca o cuando no se pierden una?
A ver, yo como padre pensaría que lo mejor es algo que sea más o menos que haya de todo, ¿no?
Claro.
Es decir, que estudie, evidentemente, todos queremos que nuestros hijos estudien, pero que sobre todo también que se lo pasen bien, que tienen unas edades
claro,
a las cuales lo normal es salir y disfrutar. Pero también como juego el papel de rol de profesor, la verdad es que deberían estar estudiando continuamente todos los días.
Bueno, pues yo creo que me quedo con el padre, con el rol de padre, ¿eh? Y Dani, tú eres más... ¿Team cafetería o eras más team biblio?
A ver, para que te hagas una idea, en toda mi etapa en la UPV, que todavía estoy aquí porque sigo aquí trabajando en
Claro.
investigación, creo que he ido a la cafetería, a la biblioteca dos veces en mi vida. Puede ser una por, la primera por un trabajo de grupo, que la verdad es que está muy bien, porque las aulas que tienen
Claro.
para eso está chapó ahí, propaganda de biblioteca de UPV, muy bien.
La promo, ¿eh? La biblio.
Hombre, hombre, por supuesto. Generalmente están muy bien
Claro.
las bibliotecas. Y luego la segunda fui yo solo decir, va, voy a estudiar, a concentrarme, y no he vuelto ahí. No por nada, no, no es mi estilo, no es mi estilo. A mí me gusta, pues, el poder discutir las cosas con otras personas, digamos, en voz
Claro.
alta y todo esto. Y para eso, yo, pues, personalmente, he aprendido más en la cafetería, digamos, que en lo que es en las bibliotecas.
¿Habéis oído? Esta escuela es tan práctica que se aprende tanto en la biblioteca como en la cafetería, compartiendo soluciones con tus compañeros.
Y aprovecho, si me das la
Hombre,
oportunidad,
pues claro.
para hacer propaganda de, también, a favor siempre de la propaganda, de la cafetería de La Bella, que técnicamente está en edificación, pero nos la hemos agenciado los de la escuela
Aquí se comparte
de
todo.
informática. Claro, es eso, ¿no? Es eso de compartir
Claro.
todo, compartimos hasta las cafeterías.
Claro.
Y nada, shout out to La Bella, eso es lo que puedo decir, y en la mejor cafetería de la
Sea
universidad.
que has pasado más horas ahí que en otro
Que
lado.
la
Sí,
biblio.
yo no sé ni cómo entrar a la biblioteca. O sea que te lo puedes
Pues
imaginar.
bueno, informática tiene una muy buena biblioteca.
Claro,
Sí, sí, sí,
sí,
sí, sí, sí.
claro.
Está muy chula porque además es visible,
Sí,
¿no? Con el cristal,
de
y
todo
vista
cristal.
desde fuera tiene buena pinta.
Y
Ya
de total.
cuando entre ya mira dentro, tiene
Vale,
buena
os
pinta.
invitamos a ir tanto a La Bella como a La
Exacto.
Biblioteca. En el equilibrio, como ya he dicho, está la perfección. Pues María Gracia, yo quiero que ahora nos cuentes cómo se estudia en esta escuela.
Nuestra escuela yo creo que tiene un marcado carácter práctico. Todas nuestras asignaturas tienen créditos, horas para el laboratorio, pero además en la mayoría de nuestras titulaciones tenemos una asignatura de proyecto donde los alumnos, los estudiantes, se enfrentan a un problema real, aplicando, herramientas, tecnológicas, en un entorno similar a lo que se podrían encontrar,
La realidad,
en la
¿no?
realidad en
Claro.
el desarrollo de su profesión, y desarrollando su capacidad de autonomía, de resolver problemas, de trabajo en grupo, muy
Muy importante
importante.
todo eso.
Y además, tengo que añadir que la mayoría de nuestros estudiantes hacen prácticas en empresa antes de llegar al sector profesional,
Claro.
lo cual les viene muy bien, como ha comentado antes Daniel, para
Tener un
poner ya
pie
un
fuera,
pie
¿no?
fuera.
Y asegurarse ese segundo pie
Exacto.
en la empresa.
Yo personalmente puedo dar fe de
Claro.
las asignaturas estas de proyecto. Yo me acuerdo en primero encontrar una asignatura que se llama Proyecto 1, y digo, esto es una cosa así un poco rara, y encontrarme con datos reales. De hecho, creo que el proyecto personal que hice yo creo que eran datos de sensores de la UPV, y decir,
Sí.
ostras, son datos reales, que eso
Claro,
no
que
es
estoy
una cosa, claro,
trabajando.
no es una teoría o algo inventado,
Claro.
no, son datos reales, y poder sacar cosas chulas, sobre todo porque te motiva, ¿no?
Claro,
Y
que
lo ves
estás
y dices,
poniendo
lo que estoy haciendo es real, sirve para algo, ¿no?
real
Entonces
y
eso
es
motiva
útil,
mucho
¿no?
y es algo que yo creo que nos diferencia
Claro.
bastante.
Estupendo. Pues ya hemos hablado de cómo es estudiar los grados en la UPV, cómo es la experiencia de estudiar aquí, pero ahora quiero preguntaros por todo aquello que hace de esta universidad la mejor universidad tecnológica de habla hispana según el ranking de Shanghái, o sea, de los convenios con universidades de todo el mundo, de becas internacionales, de grupos de apoyo y de otros grupos como Generación Espontánea, que hacen que esta universidad no sea una universidad más. Así que os he preparado un pequeño test, a ver si me sabéis contestar
Vamos a ver.
bien y la respuesta correcta. Empezamos. Fátima, te voy a dar tres opciones y me vas a intentar dar la correcta. ¿Con cuántas universidades tiene acuerdos la UPV? A, 289, B, 768 o C, más de 1000.
¿La B?
O sea, tú dirías 768, ¿no?
Sí.
Pues incorrecto. Vamos por todo lo alto. Y es que tenemos con más de 1000. Yo creo que, María Ingracia, tienes algo que contarnos.
Sí, esos 1.000 acuerdos, más de 1.000 acuerdos, además son en más, o sea, en 102 países de todo el mundo.
De todo el
De
mundo,
todo el
ni más
mundo.
ni menos. O sea, imagínate. Seguimos, Vicente. ¿Cuántos alumnos tiene la UPV al año en movilidad? Quiero decir, que se van de Valencia o vienen a Valencia. A, 3.000, B, 3.200 o C, 3.500 estudiantes.
¿Qué me dirías?
Yo diría el valor más alto, 3.500.
Por todo lo alto. Muy bien, dice
Muy
María
bien.
Gracia. Y es que estás en lo cierto.
Porque de hecho la UPV
¿Sí?
es la cuarta universidad europea que recibe más
O sea,
Erasmus.
es que tenemos culturas de todo el mundo. Vamos, vas por ahí escuchando mil idiomas. Y eso nos enriquece y nos enorgullece mogollón. Vale, pues Dani, seguimos. ¿Qué es generación espontánea? A, un espacio para emprendedores. B, un espacio de botánica. O C, un espacio para aprender haciendo.
A ver, creo que me ha tocado la más asequible. Yo diría que es la C, un espacio para aprender haciendo.
Y yo creo que estás muy en lo cierto.
Vamos.
María Gracia, ¿nos puedes contar un poquito qué es
Vale.
generación espontánea?
Es un programa en el que los estudiantes se enfrentan a proyectos reales, por ejemplo, el diseño de un coche, la construcción de un cohete. O sea, son proyectos multidisciplinares
Sí.
y puedes participar con estudiantes de otras escuelas. Es decir, es aprender haciendo cosas reales.
Claro, o sea, se plantean en proyectos que luego se parecen mucho a lo que se van a enfrentar en la realidad. Bueno, ya es la realidad, básicamente, porque hacen, como ya
Sí,
has dicho,
hacen productos reales.
coches de Fórmula 1, cohetes, satélites, o sea, sin límites. Así que si tienes la oportunidad de participar en uno de ellos, yo creo que desde aquí te animamos a que lo hagas y te nutras de toda esta gente que participa en ellos. Vale, pues vamos a seguir. Vicente, ¿sabes lo que es el PIAE Plus? A, el nombre de una patente. B, un nuevo laboratorio. O C, un programa de ayuda.
Pues mira, esa me la sé, porque
Claro.
además, no solamente por mi rol de profesor, sino que además porque mi hija fue alumna tutora en segundo
Qué
con los alumnos
bien.
de primero, entonces me dio un poco la vara con el tema de las reuniones que iba teniendo y es un programa de apoyo.
Súper bien. Bueno, María Gracia, ¿nos explicas un poquito lo que es?
Sí, es el programa integral de acompañamiento al estudiante
Correcto.
en el que profesores y estudiantes orientan y acompañan a estudiantes de primer curso y también de cursos superiores en su integración a nivel académico, personal, y social en la UPV.
Claro. O sea, yo lo que yo tengo entendido es que los acompañan desde que entran a la universidad hasta que prácticamente, si quisieran, incluso en el doctorado, como está
Exacto.
Dani. O sea, que básicamente esto, o sea, el PIAE Plus son personas que ayudan a personas. Y a nosotros nos encanta decir, y es que es toda la verdad, que es el latido de la UPV. Así que si te interesa todo esto y a vosotros y vosotras que a lo mejor el año que viene queréis esta ayuda extra, esta confianza, pues os vamos a dejar aquí un link bajo para que os informéis y os decidáis al final si queréis o no acceder a este grupo de ayuda. Pues nada, ahora hemos hablado de toda la UPV, todo lo que nos hace ser una universidad top. Top. Pero antes de terminar, quiero hablar de algo muy importante, porque cuando eliges lo que estudiar, no solo estás eligiendo una carrera universitaria, estás eligiendo el lugar donde vas a vivir muchos años de tu vida, de los próximos años de tu vida. Y en eso Valencia tiene mucho, mucho que decir, porque la ciudad está considerada en muchos rankings internacionales como una de las mejores universidades del mundo para vivir, sobre todo para estudiantes y jóvenes profesionales. Así que, Fátima, tú que estás estudiando y viviendo aquí el día a día,
Sí.
cuéntanos un poquito cómo es vivir y estudiar en Valencia.
Yo lo tengo bastante fácil porque vivo en Valencia con mis padres, soy de Valencia
Claro.
y tengo amigos de Gandía, de Silla, de Catarroja, de todos los pueblos cerca de la provincia
Claro.
y está súper bien conectada Valencia con todos esos pueblos, con todas sus casas, del tren al metro y del metro a la universidad. Además, tienes todo demasiado cerca, o
Claro.
sea, tienes todo muy cerca, o sea, en 15 minutos puedes estar en el centro.
Total, total. Y el
Entonces,
ambiente,
el
yo creo que
ambiente,
es brutal.
Ruzafa, el centro, yo vivo cerca de Ruzafa,
Claro,
es
¿qué nos
maravilloso.
vas a contar tú? ¿Qué nos vas a contar tú? La verdad, porque es que es una ciudad con súper abierta, yo creo, con un clima mediterráneo brutal, cerquita de la playa, con gastronomía, con deporte, con cultura, de todo. Yo creo
Claro.
que diría hasta que tiene una calidad de vida que engancha.
Sí.
¿No, Dani? Tú ahora estás trabajando. ¿Es verdad que hay gente que estudia aquí en Valencia y luego acaba quedándose a vivir aquí?
Hombre, te diría que es bastante habitual, ¿no?
Claro.
Porque tú vienes un poco solo con la idea de los estudios, de bueno, pues sí, la universidad no sé qué, y de repente descubres Valencia y dices, uy, pero oye, esta maravilla.
Claro.
O sea, es como la guinda del pastel, ¿no?
Yeah.
Que dices, ostras, este añadido no me lo esperaba y está muy bien. Yo, por ejemplo, personalmente me he planteado varias veces, yo no vivo en Valencia, yo vivo de hecho en Silla, en uno de esos pueblos que comentaba Fátima. Tengo facilidad de sobra para llegar en transporte público y moverme en general bien por Valencia, pero me lo he planteado seriamente
Claro.
venir a vivir aquí y decir, es que, no sé, está muy chulo esto, está muy
Sí,
chulo.
claro, porque es que yo creo que lo que empieza siendo una etapa de estudios universitaria acaba siendo el lugar donde quieres construir tu vida. Así que si te estás pensando en venir a estudiar a la universidad, acuérdate que no solo estás eligiendo la carrera universitaria, sino el lugar donde vas a vivir una de las mejores etapas de tu vida. Y como ya hemos comentado, en esto Valencia suma y mucho. Porque lo que muchos estudiantes descubren cuando vienen a estudiar al poli es que no solo encuentran una carrera universitaria, sino que encuentran el lugar donde quieren quedarse. Y ahora sí, vamos a las dos últimas preguntas, porque imaginaos que hay alguien en casa que aún está dudando si venir a estudiar a esta escuela o no. Entonces quiero que les digáis desde aquí por qué merecería la pena venir a estudiar a esta escuela. Vicente, ¿tú qué les dirías?
Yo remarcaría quizá la calidad en la formación. Yo destacaría la formación en esta universidad como un punto esencial y además que la formación te va a permitir posteriormente tener probablemente una carrera profesional mucho más rica, ¿no?
Claro.
Digámoslo así. Entonces destacaría eso.
Muy bien. Fátima, ¿tú qué les dirías?
Pues la cantidad de contactos y de amigos que puedes hacer y además estudiar mientras te lo pasas bien.
Que
eso es muy bien.
Esencial, eso
esencial.
También. Dani, ¿tú qué les dirías?
Pues yo lo que remarcaría es un poco parte de las instalaciones y lo que es el campus en sí, ¿no? El tener tantas oportunidades, la posibilidad de hacer tantas cosas, un montón de actividades, un montón de grupos a los que unirte y conectarte, es algo que yo diría que no he visto en otros sitios.
Muy bien. Y por último, María Gracia.
Yo destacaría el compromiso de los profesores con la docencia, para impartir una docencia de excelencia y estar al día en las materias que están relacionadas con cosas que están evolucionando
claro.
Constantemente.
O sea, estáis actualizados constantemente. Vale, pues ya pasamos a la última pregunta. Y es que quiero que me digáis en una palabra cómo es estudiar en la UPV. Vicente, tú en una palabra, ¿cómo lo dirías?
Yo como padre diría confianza.
Muy bien. Fátima,
entretenido.
Vale. Dani.
Una palabra. Yo tendría que ir con oportunidad.
Genial.
Yo voy a utilizar dos palabras.
Genial.
Formación excelente.
Perfecto. Pues nada, si a ti lo que te interesa es la tecnología, los datos, la inteligencia artificial y todo esto que hemos estado comentando, probablemente tu camino empiece aquí. Así que muchísimas gracias a todos y todas por participar. Esto ha sido OpenUPV y nos vemos por el campus.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escoltarnos.